Estáis escuchando el Cycling Podcast.
Bienvenidas a El Cycling Podcast. Mi nombre es Laura Meseguer y en este episodio hablamos sobre la juventud. Juventud, divino tesoro, que entonaban los versos de Rubén Darío. Preciada también para el ciclismo de hoy en día, que pierde la cabeza por contar con el siguiente joven talento, convirtiendo el panorama actual en una batalla casi de adolescentes. Vamos a echar un vistazo atrás. El checo Matías Vasek ha sido el ciclista más joven en ganar una carrera World Tour en 2022, con 19 años y en el Tour de Emiratos. Desde el 1 de agosto es becario en el equipo Trek-Segafredo, con quien tiene contrato hasta 2025. Juan Ayuso, no suena, ¿verdad? Juan Ayuso, con 19 años, ha sido tercero en el podio de la Vuelta a España. Carlos Rodríguez, de 21, fue séptimo y logró una importante victoria en la Itzulia del mes de abril. El británico Ethan Vernon, también de 21 años, ganó una etapa en la Volta a Cataluña, luciendo los colores de Quickstep. Con su misma edad, el eritreo Binyam Birmay hizo historia ganando en la Gante-Wevelgem y una etapa en el Giro de Italia. Magnus Sheffield, el británico de 20 años de Ineos, ganó la Flecha Brabanzona. Remco Evenepoel, quien nunca ha necesitado presentación, con 22 años ganó el cuarto monumento del año en la Lieja-Bastoña-Lieja, la Clásica de San Sebastián, la Vuelta a España y el Campeonato del Mundo en Wollongong. Por no hablar del omnipresente Tadej Pogačar, al que parece que ya le hemos hecho mayor con tan solo 24 años, o lo que hizo en su día Egan Bernal en vías de volver a su mejor versión. Y nos vienen otros nombres a la cabeza que nos hacen pensar que sean más veteranos, pero que solo tienen 22 o 23 años. Timen Arensman, Jasper Philipsen, Thomas Pidcock, Caden Groves, Ethan Hayter, Joao Almeida, son solo algunos de los nombres de los ganadores en el World Tour de la presente temporada. Como dato, la media de edad en el equipo Ineos Grenadiers para la pasada Vuelta a España fue de 25 años. Para 2023 han firmado a dos ciclistas de 18 que darán el salto de junior al World Tour con un contrato de 3 temporadas. El canadiense Michael Leonard y el actual campeón del mundo en contrarreloj Josh Tarling. Y fijaos, un dato muy interesante, el porcentaje de corredores de hasta 23 años presentes en los equipos World Tour aumentó en 2022 hasta el 26,5%. Eso supone más del cuarto del pelotón. Cifras históricas. Lejos quedan los tiempos en los que a un corredor recién llegado al World Tour se le daba un calendario ligero para que fuese ganando experiencia. Se les daba la presión la justa. Ahora se dice lo mismo, que no se les quiere presionar, que se les quiere proteger. Pero el ansia, primero por contar con victorias, y segundo por contar con corredores cada vez más jóvenes y darle espacio en las carreras más importantes, insinúa justamente lo contrario. En un deporte en el que cada vez más se quiere rentabilizar cada euro invertido. Además, la fortaleza física de los propios corredores no ayuda a este conservadurismo. Para este episodio he contado con las opiniones de Alberto Contador, Dori Ruano, Óscar Freire y Purito Rodríguez. A los mandos, Cayo Rodríguez.
Purito, estamos viendo estos días como tenemos a Ayuso, Carlos Rodríguez y bueno, a lo largo de estos años, ¿no? Los jóvenes, cómo van cogiendo esos puestos privilegiados, digamos, de las generales, etcétera. Ha cambiado mucho, ¿no? Porque yo recuerdo lo protegidos, digamos, que estabais vosotros en ese sentido de ir poco a poco evolucionando. ¿Cómo has visto los cambios en estos últimos años?
Pues sí, son generaciones súper diferentes. A nosotros, como bien has dicho, nos protegían muchísimo, intentaban que tu primera grande llegara ya, pues eso, cuando llevas unos cuantos años ya de profesionales. los entrenamientos, incluso los descansos. En cambio, ahora se ha visto, no es una cuestión solamente de España que tengamos a Carlos Rodríguez y Ayuso, sino que el mismo Evenepoel también es súper, súper joven, y Pogacar, o sea, son corredores que ya casi que vienen ya del campo amateur con una preparación tan buena que no notan casi ese cambio, ¿no?, a la hora de competir contra los profesionales. E incluso en las grandes vueltas están demostrando que las tres semanas las aguantan bien, ¿no? Con lo cual yo creo que es algo como que se ha avanzado entre 4 y 5 años, ese trabajo, ¿no? Esa base que hacíamos nosotros a lo mejor a partir de amateur para poder ser profesionales, ahora ya casi desde cadetes o desde juveniles ya están casi trabajando como profesionales.
¿Pero tú crees que realmente puede estar uno listo? Es decir, ya no solo en cuestión de piernas, pero ya a nivel mental, con 18 años, 19 años, pues todos somos todavía, estamos ahí un poquito inmaduros, ¿no? Digamos, en ese sentido. Y si encima son corredores que ya se les pone la presión de ganadores, ¿tú crees que pueden llegar en ese sentido listos o habría que protegerles un poquito más?
El problema está que o te adaptas o estás fuera. O sea, al final, lógicamente, yo también pienso que quizás les falta un poco más de madurez y un poco más de trabajo, pero mira qué nivel tienen. El problema será hasta cuándo pueden durar, ¿no? A lo mejor de aquí a unos años están ya de cabeza reventados, como lo mismo, pues te vuelven a durar como Alejandro hasta los 42 años. Entonces, al final, el tiempo nos dará la razón, pero lo que sí que está claro que o te adaptas a las nuevas generaciones o se te pasa el carro, ¿no? Porque luego ves a corredores como Enric Mas, que también es súper joven, y ya le estamos poniendo ya la titoleta de viejo. Entonces, es algo como, nos parece increíble, pero es que nos tenemos que adaptar a eso, a que chavalines que vayan pasando ahora ya, que sean capos de equipo.
¿Te parece que hay cierta obsesión? Yo creo que hubo como su momento del ciclismo colombiano, que todo el mundo quería ciclistas colombianos, ahora todo el mundo quiere corredores jóvenes. ¿Crees que puede ser un momento difícil para los más veteranos, que igual están por encima de los 30, el todavía encontrar su sitio en el pelotón?
El pelotón es grande, al final aquí cabe mucha gente, y yo creo que al final la experiencia también es un grado. O sea, al final, si tú te fijas, sí que es verdad que hay un grupo de 8 o 10 corredores súper jóvenes, pero que son gallos, que son líderes de equipo. Pero luego al final, cuando ves el gregario clásico, sí que son gregarios de toda la vida, corredores que tienen una solera y una base. Al final mira a Gesing, mira a Imanol Erviti, mira a Rojas, Castro Viejo. O sea, son corredores que están en el pelotón durante hace muchísimos años, y yo creo que son los mejores gregarios que tienen los equipos. Rohan Dennis, o sea, al final yo creo que esta gente es muy ganadora, los jóvenes son muy ganadores, son corredores fuertísimos. Pero al final también se tienen que dejar guiar por la experiencia.
Fíjate que nos ha durado poco el duelo, ¿eh?, de cuando os habéis retirado vosotros. Lo cual también es bueno, que tengamos ahí a Carlos Rodríguez y Juan Ayuso. Yo personalmente no me esperaba que fuesen a estar tan bien. Pero ¿cómo les ves tú? ¿Les vas ya como definiendo un poco como corredores?
Yo tampoco me lo esperaba, ¿eh?, que tan pronto fuesen tan bien. De hecho, me impresiona verlos, ¿eh?, tan arriba en la general y con esa progresión, ¿no? Estamos todavía en la segunda semana, a mitad de segunda semana, y queda la mitad de la vuelta, entonces hay que ver hasta dónde pueden llegar. Pero sí que es verdad que impresiona verlos y motiva, ¿no?, ver este nivelazo de chavales.
¿Tú personalmente a qué edad encontraste como el momento, ¿no?, la maduración que dices, bueno, estoy ahora mejor que nunca?
Yo todavía no la he encontrado.
No, no física, ¿eh?, no mental, digo.
No, al final, pues yo creo que me llegó tardísimo, a los 32 años. Imagínate qué diferencia, ¿no?, de corredores. Es una pasada, porque estos chicos casi que les ha llegado de juveniles la madurez.
¿Pero crees que es igual? A ver, es hablar de supuestos que ya nunca sabemos, pero ¿crees que si a lo mejor hubieses tenido como esa profesionalización en amateur, etcétera, podría haberse dado el caso de que madurases antes?
Bueno, al final está claro que si hemos llegado a lo que hemos llegado es porque teníamos calidad y motor para hacer lo que hemos hecho, ¿no? Seguramente que si toda nuestra generación hubiese empezado a entrenar muchísimo antes y de esta forma, pues no sé si hubiese conseguido más o menos de lo que he hecho, pero yo creo que sí que nos hubiese llegado a todos igual.
Bueno, tú en cualquier caso estás todavía en una forma exquisita. Estás teniendo el segundo pico.
Estoy buscando mi madurez, ahora todavía deportiva.
Muchas gracias.
A ti.
El cántabro Óscar Freire fue campeón del mundo en 3 ocasiones y la primera de ellas, con 23 años, le valió su contrato con el equipo todopoderoso Mapei. No necesita apenas presentación: 3 campeonatos del mundo, 3 Milan San Remo, una Gante Wevelgem, 3 flechas Brabanzona, una Vattenfall Cycle Classic, una Paris Tour, el maillot de puntuación del Tour de Francia, un ciclista legendario, una rara avis del ciclismo español. Pero en este episodio no hablamos de él, hablamos de su hijo, Marcos Freire, que con 16 años ya lleva en torno a 9 victorias, como nos comenta su padre. Entre ellas, el campeón regional, es campeón regional de crono y línea, campeón del trofeo Astur Cántabro y varias pruebas de un día. Hablamos con Freire padre, de qué supone tener como hijo a un ciclista decidido hacerlo también profesionalmente.
Óscar, estábamos hablando en este episodio de juventud y me interesa mucho conocer tu opinión, porque si bien subías a tus hijos al podio, ahora tu hijo Marcos es el que te sube a ti al podio con él en alguna victoria que os he echado ya. Y bueno, y se habla mucho, ¿no?, de los jóvenes, de esta protección. ¿Cómo lo estáis enfocando vosotros?
Es complicado porque empieza a andar en bicicleta bastante bien. Le empiezan a comparar conmigo y bueno, pues yo le tengo que echar siempre un poco el freno, ¿no?, a toda la situación, porque vemos ahora a los ciclistas que con 18 años, con 19 años son profesionales, pero hay que darse cuenta que son 3 en el mundo, 4. Los demás, pues es como hace años, ¿no? Tienen que formarse, no todo el mundo tiene esas cualidades de tener 18 años y pasar directamente al campo profesional. Y bueno, pues el ciclismo está claro que también está cambiando. Todo eso es una situación que bueno, pues se lo intento enfocar de otra manera diferente a él, ¿no? Yo creo que tiene que divertirse, si puede ganar. Todo el mundo le gusta ganar, pero le hago darse cuenta que no es fácil esto, que la bicicleta es muy complicada y que llegar a profesional, si tienes muchas cualidades, pues igual es relativamente fácil, entre comillas, pero luego ganar es muy complicado, ¿no? Entonces, ahora sobre todo me gusta que se divierta y que no se lo tome muy en serio. Y luego, pues a medida que vaya creciendo, pues le intentaré orientar, ¿no?
¿Notas mucha diferencia en cuanto a lo mejor medios, entrenamientos, etcétera, a lo que es su edad, a lo que fue la tuya?
Bueno, pues todo cambia. Ya pues todos tienen sus preparadores, entrenan casi como si fueran profesionales, ¿no? Tienen mucho cuidado en la alimentación, tienen sobre todo muchísima información, ¿no? Yo creo que lo que le hago es, pues eso, retrasar un poco toda esa situación, ¿no? Creo que ahora llega el momento de disfrutar de la bici, todavía no sabe lo duro que es, los kilómetros que hace, pues bueno, lo puede hacer sin problemas. Me gustaría que empezara, pues eso, a darse cuenta de lo que es el ciclismo, pues eso, cuando realmente lo necesite, ¿no? No ahora. Yo creo que el adelantar todo no es lo mejor para un crío, ¿no? Porque al final no deja de ser un crío de 16 años.
Pero ¿cómo lo controlas? Esto es como los padres que decimos, no le voy a dar la tablet a mi hijo, no va a tener claro. Móvil hasta tal, pero al final es incontrolable, ¿no? Porque a tu alrededor, pues al final todos los niños lo tienen, ¿no? Alrededor de Marcos, a lo mejor ahora mismo ya está todo muy profesionalizado, sí. Y hay esa obsesión, digamos, también por el ciclismo muy, muy joven.
Sí, pero por ejemplo, bueno, yo sabía que podía andar bastante bien y sin embargo, pues le he dejado, ¿no? El año pasado, pues no entrenaba y yo nunca le forcé a decirle, bueno, tienes que salir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y este año él mismo ha empezado a entrenar y se ha dado cuenta que gana ya a muchos de los que no ganaba, ¿no? Y un poco, pues lo veo de cara juvenil, ¿no? Que todavía no entrena como muchos de los juveniles y el día que entrene, pues probablemente les gane a esos juveniles, ¿no? Entonces, no lo sé, no lo está haciendo mal. Porque está ganando muchas carreras, pero tampoco quiere decir que vaya a ser ciclista profesional, ¿no? Es eso, es muy, muy complicado tener en casa un ciclista profesional y yo intento pues ayudarle en todo lo posible, pero con cabeza.
Óscar, y tú que fuiste un campeón del mundo muy joven, me acuerdo de estar hablando contigo y tú haber llegado a Mapei y estar con grandes campeones de muchísimos años de experiencia y tú ahí, jovencito, con el maillot de campeón del mundo, y yo me imagino pues a un Pogacar, a un Remco, con todos estos grandes, ¿no? Tiene que ser una sensación un poco extraña.
Bueno, lo que vemos es que todo pasa muy deprisa, ¿no? Yo me acuerdo de subir al podio con él en el Tour de Francia, que él era pequeñísimo y ahora es más alto que yo. Y además le veo que, bueno, que ya tiene 16 años y que está corriendo carreras, que va rápido, que de vez en cuando me deja tirado, ¿no?, en la carretera. Y bueno, te das cuenta que pasa muy rápido, ¿no? Si le va bien y pasa a profesionales en un futuro, pues probablemente los que vemos ahora son los que tenga él como ídolos, ¿no? Bueno, ahora mismo los tiene ya como ídolos, ¿no? Yo creo que al final funciona así el deporte, ¿no? Yo cuando llegué tenía pues mis referencias, ¿no?, como ciclistas y tuve la suerte de competir muchas veces y afortunadamente algunas ganar realmente a los que eran mis ídolos, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que se repita esto, ¿no?
Y Óscar, por último, has dicho que no querías que fueses ciclista. Explícame.
No lo quería porque cuando ya dejas de andar en bici, o sea, los últimos años de profesional, psicológicamente estás cansado, te das cuenta de que estás practicando un deporte con mucho riesgo, ya la cabeza no te acompaña en ese sentido y claro, de repente pues tienes a tu hijo que quiere pues seguir los pasos del padre, entonces pues no quieres que sea ciclista, ¿no? Pero ahora que ya llevo unos años tranquilo, que ya he olvidado todo eso, pues ¿por qué no? Que hagan deporte, sobre todo pues eso, en la situación de la juventud de los chavales, pues te das cuenta que el deporte cada vez es más importante, ¿no? Que practique el ciclismo, para mí me gusta, ¿no?, como deporte. Sé el riesgo que tiene, sé lo difícil que es y sobre todo pues que al final tienes que estar mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Y si realmente llega a ser algo, pues con 18 años un poco perderle, ¿no?, entre comillas, pues es difícil, ¿no?
Mira, mi padre no quería que fuese periodista y aquí está. Hay que cambiar el mensaje.
Es así. Bueno, yo creo que en el fondo, si realmente lo hacen y triunfan, yo creo que más que contentos para los padres, ¿no?
Estáis escuchando el Cycling Podcast.
Alberto, en este episodio estamos hablando de la juventud, sobre todo por lo que estamos viendo a efectos de ciclismo español en esta Vuelta a España. Y a mí me gustaría conocer tu opinión, ¿no? No se sabe mucho a dónde o hasta cuándo van a aguantar, digamos, estos jóvenes corredores, empezando a los 19, sobre todo por, me gustaría conocer por tu parte, el desgaste que hay, entiendo, soportando toda esa presión desde tan jóvenes, ¿cómo crees que puede llegar a ser?
Bueno, yo creo que en este sentido es una pregunta que todos nos hacemos. El gran desafío ya no radica en el físico, sino yo creo que radica casi más en el tema psicológico, ¿no? Al final, desde el primer año plantearte, ¿no?, como objetivo ir a las grandes vueltas a disputarlas, las mejores carreras del mundo ir a disputarlas, la presión de los medios, ¿no?, que empieza a pensar en ti como un candidato a las mejores carreras del mundo, es el cuánto tiempo ese corredor es capaz de aguantar, hasta cuándo está dispuesto a aguantar, ¿no? Porque si al final empieza a conseguir los mejores éxitos en todas las carreras, a lo mejor llega un momento que dice, oye, mira, quizá tengo el cuerpo para llegar a los 40 años, pero tengo 32 o 30 o 35 y quiero pararme aquí ya, ¿no? Yo creo que es una respuesta que nos van a empezar a dar los corredores, esta generación que ha empezado ahora despuntando tan joven y que creo que tenemos que esperar.
Claro, porque tú fíjate en tu caso que estuviste aguantando, digamos, la presión de, ¿no?, con el Tour, etcétera, durante unos, digamos, 10 años más o menos, ¿no? El aguantar eso desde tan jóvenes, ¿tú crees que llegan preparados, lo que tú dices, ¿no?, también mentalmente para coger, pues, primero el testigo, la responsabilidad del testigo, luego la presión y luego quizás alcanzando el éxito, soportar todo ello?
Bueno, preparados así, a ver, creo que algunos sí y otros no. Creo que hay una cosa, que aunque no tiene nada que ver con el ciclismo, pero tiene que ver con la sociedad, que es positivo hacia ellos. También es verdad que depende cómo se lo tomen y la importancia que le den, ¿no? Pero son las redes sociales. Hoy en día, un corredor juvenil que domine a nivel internacional o un corredor sub-23 que domine las mejores pruebas a nivel internacional tiene una cantidad de seguidores en redes sociales tremenda, tiene un reconocimiento por parte de la gente increíble. Cuando tú eres sub-23 en el pasado, la gente no te conocía, salvo los muy, muy expertos en el ciclismo. Hoy en día, si tú eres de un pueblo o de una ciudad determinada y eres un deportista que destaca mucho en las categorías inferiores, ya eres un referente. Creo que eso hace quizá esa madurez, ¿no?, de que poco a poco le van conociendo en profesionales, ya la llevan incorporada de categorías inferiores, incluso de juvenil, ¿no? Creo que en ese sentido les ayuda a gestionar mejor el reconocimiento de la gente. Parece que es una cosa fuera del deporte, pero a nivel psicológico influye bastante. Obviamente hay corredores que los ves más maduros y otros que menos maduros, pero por ejemplo, tú ves a Benepul, 22 años, se ve una madurez increíble, ves a Carlos Rodríguez, se le ve una madurez increíble. Yo creo que va dependiendo también de cada corredor, pero estamos en una generación que creo que viene un poquito más avanzada.
Son escuelas muy distintas, ¿no? Quizás la que tuvisteis vosotros, vamos a llamarla más analógica, a la que han tenido ellos. ¿Tú crees que a ellos les queda alguna cosa que quizás vosotros aprendíais muy bien? Y, por otro lado, si te hubiese gustado tener lo que tienen ellos hoy en día.
Me estás haciendo sentir mal. Me estás haciendo sentir como cuando empezabas a tener un poco de interferencias en la televisión, te levantabas, le dabas un golpe a la tele y empezaba a funcionar. Ahora ya no. Bueno, pues sí, estamos hablando de generaciones completamente diferentes. Esto evoluciona, es al igual que el tema de entrenamientos, al tema de la potencia, ¿no? Que es verdad que en nuestro caso ya también se manejaba, pero ya lo empiezan a manejar desde categorías casi de cadetes, ¿no? Entonces, bueno, creo que en un montón de cosas, creo que están más profesionalizados, ¿no?, los corredores. Y luego, como al final el vatio kilo es el que te da un poquito el nivel de cada corredor, eso hace que quizá pues ese primer, segundo año de aprendizaje que vaya conociendo la categoría, los equipos se lo saltan porque saben que tienen potencial para ganar carreras, ¿no? Encima en un ciclismo pues mucho más competitivo desde el punto de vista de que son multinacionales, ya no son empresas familiares como antaño, sino son todos multinacionales, euro invertido, euro de retorno, y creo que eso pues también influye.
Oye, fíjate que ayer, no tiene mucho que ver con este tema, pero ayer estuve con Giuseppe Martinelli haciendo una historia aquí con Nibali en la Vuelta y me contaba de los años que estuvo contigo y decía, bueno, Alberto era uno que había que frenarlo porque es que quería ir a por todas casi desde el primer minuto, ¿no? Y me dijo también cómo se acercó a ti en cuanto, vamos, que lo tuvo claro, en 2009, ¿no? Llegaste con Giuseppe.
A finales de 2009, eso es, hice toda la temporada, pues el 2010 con él. Sí, el 2009 fue cuando se paró con Johan Astana de Armstrong y fui con Martinelli. Y bueno, a ver, para mí un director como Martinelli, ¿no?, que había tenido ya pues a los corredores que había tenido y sobre todo pues a Marco Pantani, ¿no?, que para mí ha sido un referente siempre. Pues desde luego que era especial. Y sí, a ver, yo he sido una persona que o era ir a intentar ganar o era intentar ganar. Y si no, pues oye, mira, no puedo ganar, pues vamos a reventar la carrera, vamos a intentar hacer una cosa diferente que creo que rompa el guión, ¿no? Y bueno, pues es verdad que luego pues hay gente con más hecha para adelante y algunos pues quizá un poquito más conservadores. Y yo de conservador la verdad que era poquito.
A propósito de los mundiales de ciclismo en carretera, me encuentro con Doris Ruano en los pasillos de la redacción de Eurosport, que como sabéis es comentarista de la casa. Claro, es una grandísima oportunidad para plantearle el mismo tema que trata el episodio del Cycling Podcast aplicado al ciclismo femenino.
De momento yo no veo que sigamos la línea masculina. Es verdad que, por ejemplo, en este mundial lo de Zoe Baste es una animalada. Pero en ciclismo femenino lo que veo es que la mujer madura más tarde que el hombre, pero no solamente en el aspecto fisiológico, sino también en el aspecto emocional, en el aspecto emotivo. Y con ello, ¿qué quiero decir? Que una chica con 18 años, si es muy buena, sabe que le queda mucho por recorrer y tiene ahí un impasse de me dedico o no me dedico, profesionalmente no voy a ser o no voy a obtener toda la recompensa, lo económico que tienen los chicos. Eso hace que muchas chicas jóvenes dejen el ciclismo muy prematuramente. Y es verdad que a nivel de élite, pues eso te ayuda a seguir ahí en, digamos, en el profesionalismo de élite, de mayor.
Y a nivel fisiológico, porque tú hablas más de madurez intelectual, digamos. Y a nivel fisiológico, porque antes se decía, ¿no?, que el ciclista a los 28 años está como en su mejor momento. Acabamos de ver a Annemiek van Vleuten con 38, ¿no? Y Mavi García, otra corredora que también es veterana, que está en muy buen estado físico ahora mismo. También... ¿hay mucha diferencia respecto al hombre?
Sí. En la chica, lo que yo veo y observo a lo largo de todas mis décadas, que ya empecé en el 80, 90, 2000 y la que seguimos, la mujer madura pasado los 25, 25, 28, digamos que es donde vemos un buen grado de madurez fisiológica en la mujer. Y de hecho, estamos viendo que todas las buenas están por encima de los 35. Tú dices Van Vleuten ahora, en mi época Christine Armstrong, Amber Never, ¿sabes? Corredoras de 40 años que han estado consiguiendo no solamente campeonatos del mundo, sino en el caso de Christine Armstrong estuvo consiguiendo, me parece que el campeona olímpica de contrarreloj, creo que tenía 43 años. Y sin ir más lejos, tenemos también a Mavic, ¿no?, que aunque ha empezado tarde, ella realmente se encuentra bien y dice, ¿cuándo lo voy a dejar? Yo, no lo dejes, si realmente estás estupendísima para obtener los triunfos y las recompensas que llevas trabajando tantos años, y la edad tiene que ser solamente eso, un número.
Y ahora que acabamos de ver la sub-23 con las élite, ¿qué hacemos con esto? Es decir, hemos visto una campeona del mundo sub-23 casi por accidente, digamos, ¿no?, con Eve Fischer. No sé si tú opinas lo mismo. Quizás habría que darles espacios distintos, pero y si no hay un pelotón todavía listo para tener una carrera propia sub-23, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar en ello, ¿no? No forzar las cosas.
Esto está muy bien cara a la galería y un poquito a esta reivindicación que llevamos muchos años pidiendo para las mujeres, pues que no sea tanto el salto de juvenil a la categoría élite. Entonces, pues se pone cara a la galería, no se puede hacer dos carreras en estos momentos porque el pelotón todavía no tiene el nivel suficiente y bueno, marcamos una fecha, 2025. Yo, por una parte, me parece bien, pero por otra parte, siento un poquito de pena. ¿Por qué? Porque este maillot, la corredora no lo va a poder llevar el año que viene. Entonces, al final, se queda como diría mi madre, en aguas de borrajas, ¿no?
Pero es que hacer las cosas de cara a la galería es empezar por el tejado.
Bueno, lo que pasa es que estamos haciendo las cosas tan deprisa, el ciclismo femenino está corriendo tanto que creo que no nos estamos dando cuenta de lo deprisa que esto está yendo. Y está yendo tan deprisa que nos estamos olvidando de los cimientos. Y los cimientos son hacer una buena base de la pirámide. Cuando digo una buena base es que haya mucha cantidad de mujeres que sean profesionalmente y que compitan de una manera profesional. Porque ahora la gente dice, es que hay muchas chicas que montan en bicicleta. A ver, hay muchas chicas que montan en bicicleta, pero profesionalmente no se dedican. Entonces, no me vale que muchas chicas monten en bicicleta. No puede competir Van Vleuten con una corredora de un equipo continental que va a entrenar 2 horas, que después tiene que ir a trabajar, que después tiene que ir a estudiar, etcétera, etcétera. Nunca va a tener las mismas posibilidades que una corredora Van Vleuten o una corredora que se dedica al 100%. Por eso te digo que estamos avanzando muy deprisa. Hay muchas carreras, los equipos no llegan, no hay corredoras suficientes. Entonces, para mí hay que ir un poquito más despacio y profesionalizar todo el ciclismo femenino, continentales y UCI World Tour. Que los continentales no están profesionalizados en este momento, lo sabías, ¿verdad?
Lo sé.
Hay un debate muy grande ahí. En España tenemos 8 equipos continentales. A nivel de UCI, no te digo el número exacto, tenemos cerca de los 50 equipos continentales. Y según la retransmisión del Tour de Francia, según decía Elena, solamente el 15% pagan un sueldo a las corredoras. Son profesionales, entre comillas. Y en España pues no hay sueldo en los equipos nacionales. Entonces, a partir del año que viene, el 2023, la Asociación de Ciclistas Profesionales, la federación presidida por José Luis de Santos, va a implantar la normativa de que los equipos continentales tienen que tener un mínimo, un fijo, un salario, digámoslo así. Y ese mínimo es la mitad de jornada laboral, que son 20 horas semanales. Es una media jornada. Y bueno, pues los equipos continentales españoles, excepto Laboral Cucha, han firmado pues que no están de acuerdo con esa implantación aquí a nivel nacional. Ya no te digo si serían los 560, 580 euros que es el estipulado a nivel de régimen laboral. Sí que se les exigiría una seguridad social, un seguro social por parte de los equipos. Y claro, lo que tú bien has comentado, si tú quieres que tus chicas sean profesionales, tendrás que pagar por lo menos como una profesionalidad. Entonces, al final es un poquito incongruente, ¿no? Quiero tener un equipo continental, pero no quiero pagar a mis chicas. Entonces, hemos comentado anteriormente que si tú quieres competir a un nivel competitivo alto con un World Tour, tendrás que dedicarte 100%, no solamente por el entrenamiento físico, sino por el entrenamiento invisible. Si tú eres una corredora que no tienes, digamos, recursos, dinero de tu equipo, pues lógicamente tienes que irte a trabajar por otras vías, ¿no? Tienes que dejar la bicicleta de entrenamiento, irte a trabajar o irte a estudiar. Entonces, claro, al final queremos equipos continentales que son equipos profesionales, pero no queremos pagarlos. Entonces, creo que eso no es justo. Es lo que estábamos diciendo anteriormente. Estamos construyendo la casa por el tejado. Vamos a poner una base y si son tres equipos los que se quedan continentales, pues tendremos que salir con tres equipos, pero tendremos que salir con tres equipos, pero competitivos. Tenemos talentos hasta los 18 años, claro, o muchas niñas que se dedican, que vienen de las escuelas y apuntan buenas maneras, pero claro, me surge la duda cuando tengo 19 años que voy a dar el paso a la universidad. Yo como mujer, y como mujer que he sido, y como en esa tesitura que he estado, digo, a ver, si yo no tengo ningún respaldo en ningún equipo y nadie me va a ayudar a que yo haga ciclismo para pagarme el masajista, para pagarme el entrenamiento, para pagarme mis concentraciones, al final, ¿qué decido? Pues seguir estudiando, dedicarme a trabajar, y es por eso por lo que tantos talentos femeninos quedan en el camino. Y yo te puedo decir que en España he visto muchos desde el año 89, he visto muchos.
Qué lástima. Y entonces, ¿qué situación va a haber? Es decir, en cuanto a los equipos profesionales, o sea, los equipos continentales.
Bueno, pues José Luis de Santos, que es el presidente de la Asociación de Ciclistas Profesionales en España, lo tiene muy claro, que en España a partir del año 2023 los equipos continentales tienen que pagar la seguridad social a sus corredoras, si no va a ser difícil que puedan ser continentales. Entonces, ¿qué pasaría si no son continentales? Pues tendría que ser amateur, lógicamente. ¿Desaparecen los equipos? Pues es que la pregunta, ¿por qué van a desaparecer si hay carreras amateur? Entonces, a lo mejor no están preparados para correr en categoría profesional.
¿Quién es el más beneficiado de la llegada de corredores cada vez más jóvenes al World Tour? ¿Será una tendencia que llega para quedarse? ¿Durante cuántos años podrán ser competitivos? ¿Qué tal soportarán la presión? ¿Cómo se les protege de la presión, del sabor amargo de la derrota o del éxito? Podemos confabular todo lo que queramos. Lo cierto es que hasta que no pasen unos años no obtendremos respuestas. Y en cierto modo, lo que decía Alberto Contador, ese acceso a las redes sociales, ese acceso a la información, que vemos cómo poco a poco está cortando la infancia con adolescentes casi a los 9 años y ya adolescentes convertidos en adultos, si lo extrapolamos a lo que nos compete ahora mismo, al ciclismo profesional. Os dejo a vosotros que hagáis las reflexiones. Y os leo en redes sociales, @elcyclingpod. Regresamos muy pronto con otro episodio de El Cycling Podcast. Gracias por escucharnos. Adiós.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming?
Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.